caminar como mamá, me he dado cuenta que la información es el arma más poderosa cuando nos convertimos en madres. De esta necesidad de aprendizaje nace Hola Mamá Podcast. Soy Andrea Tito y te invito a que te quedes y juntas nos volvamos más fuertes, más seguras, más livianas, para disfrutar de este hermoso y desafiante rol de ser mamás. Bienvenidas. Hola mamá, ¿cómo estás? Yo feliz de estar nuevamente grabando un episodio más para mi podcast. Hoy estamos en el capítulo 6 y aprovechando que estamos en la Semana Mundial de la Salud Mental Materna, tengo a mi primera invitada. Hoy está conmigo en este episodio María Odette León. Ella es psicóloga clínica y vamos a estar con ella hablando sobre todos estos temas que quizás no se tocan. ¿Qué pasa con la mamá durante el embarazo en su parte emocional? Y también el temible, entre comillas, posparto, porque también se habla mucho de esta depresión posparto, que es como conocida, pero en el fondo no se trata tanto, no es tan abierto el tema. Así que bueno, quiero darte la bienvenida, María Odette. Gracias por este tiempo, por estar aquí conmigo, acompañándome aquí en mi podcast.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu invitación y encantada de estar aquí en Hola Mamá.
Gracias también. Bueno, tú eres mamá, ¿verdad?
Sí, tengo dos hijas, una de 7 y una de 5.
¿Y cómo has llevado la cuarentena con tus dos niñas de esas edades?
Bueno, te cuento que creo que soy muy afortunada de haberlas tenido muy seguido. Entonces, al ser seguiditas, son compinches, comadronas, juegan juntas, se entretienen. Entonces, no he tenido esto como de tal vez las mamás que tienen hijos únicos, que es como si la mamá debiera de todo el tiempo estar pendiente de ellos, sino más bien ellas se han encargado de entretenerse, divertirse, decirme mamá, pásame tal cosa. Son una maravilla en realidad.
Qué hermoso. Bueno, yo soy mamá solo de una. Y claro, es como tú dices, ¿no? Para mí sí es súper demandante. Este tiempo ha sido, no quiero decir caótico porque no quiero llamar al caos, pero realmente sí ha sido súper agotador. Y claro, los hijos cuando son solos, uno tiene como por un lado como esa entre comillas culpabilidad y quieres darle toda la atención para que no esté solito, porque pobrecito como es solito, para que no se aburra. Y por otro lado, ellos también piden toda la atención, así que no ha sido fácil. Pero bueno, ese puede ser otro tema, algún rato que tratemos. Ahora queremos hablar de la salud mental materna, un poco considerando que desde el 6 al 10 de mayo se está celebrando esta Semana Mundial, que me parece súper valioso que hayan determinado, ¿no?, este tiempo para poder hablar de estos temas que muchas mamás lo sufren, pero que no se habla tan abiertamente, porque tenemos miedo a que nos juzguen o a que nos digan, no sé, es que eres mala madre. De hecho, el hashtag que está usando esta campaña dentro de la Semana Mundial es no eres mala madre. Entonces, partamos hablando desde el embarazo, porque no sé tú, pero a mí, al menos cuando yo estuve embarazada, todo el mundo te dice, tienes que estar tranquila y verás que el bebé depende de ti, así que como que trates de estar bien. Pero yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mami, pero ¿cómo voy a estar bien? O sea, igual tengo que pagar deudas, igual tengo que trabajar, igual estoy harta de manejar, igual las hormonas. O sea, es súper difícil mantener como ese equilibrio emocional. ¿Qué nos podrías recomendar cuando estamos en el embarazo? ¿Cómo manejar esa parte emocional que influye muchísimo en el desarrollo de nuestro bebé?
Bueno, yo creo que lo básico es entender que cuando uno está embarazada y sobre todo cuando es tu primer hijo, es totalmente natural sentir como esa pequeña ansiedad y comenzar a pensar cosas como el bebé depende de mí, tengo que estar calmada, o cómo hago para no estresarme por tal o cual cosa, y comienzan con estas ansiedades y estos miedos de y cómo será el parto y cómo estará creciendo, cuánto estás en la semana 12 que te toca ese eco en el que te dicen si el bebé pues viene con algún síndrome de Down. Sí. Entonces, es como todo esto es novedoso, todo esto es diferente, los cambios en nuestro cuerpo, como bien lo has dicho, la parte hormonal nos juega ahí como muchos a favor, muchos en contra. Encima, los tres primeros meses, las que tienen todas estos síntomas de náusea y demás. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo diría que lo que nos ayuda un poco como a recuperar este equilibrio es de aprender como a disfrutar de esas cosas que tampoco son tan agradables, que tampoco son tan fáciles, pero como experimentarlos como una gran hazaña. De luego de 9 meses, realmente voy a tener mi
regalito. Llega tu premio.
Llega el premio, mi regalito del cielo, que es mi bebé, pues, ¿no?
Pero ¿qué pasa si estás embarazada y de pronto no sientes como esa conexión? Puede pasar, o sea, que estás embarazada, pero al final como que todos piensan que wow, qué increíble, estás embarazada y todos son felices por ti, pero resulta que tú por dentro no sientes esa misma felicidad. ¿Y cómo, uh-huh. cómo manejas eso? Porque no es tan fácil decir a viva voz, ¿saben qué? Yo no estoy feliz con lo que me está pasando.
Claro, también eso va a depender mucho del contexto que estés viviendo, ¿no? Si este embarazo es dentro de un matrimonio con tu pareja y lo estabas esperando, tus emociones y tu realidad va a ser una que puede no ser la misma al contexto de alguien que ha sido madre soltera y tal vez este chico se desentendió. O sea, depende mucho como de estos factores externos, te diría yo. Pero esto específico que estás preguntándome ahorita me pasó a mí, por ejemplo, con mi segunda hija. Yo al año de mi primera hija quedé embarazada de mi segunda. Mis hijas solo tienen 1 año y 8 meses de diferencia. Y cuando quedé embarazada y me enteré que estaba embarazada, sentí un miedo tan grande, pero el miedo tan grande no era por estar embarazada de nuevo. Era porque yo decía, yo amo tanto a mi primera hija, que qué miedo que me da no querer a esta segunda. Y cuando yo estaba embarazada y la panza crecía, yo decía, que me daba ese terror como de... Este terror y al mismo tiempo como esa desconexión de no sé qué va a pasar hasta que nazca la niña.
Como que dudabas de ese amor, de que ibas a sentir lo mismo que por la primera.
Exacto, es como la primera viene con muchas expectativas, con muchas ansias, y cuando ya te pasa por segunda vez, que ya sabes todo lo que viene después, no es que no lo vas a disfrutar, pero sí te llena como más de ese temor de wow, podré hacer lo mismo, podré dividirme, podré amar a las dos por igual. Y yo creo que eso es como distinto en cada persona, en cada mamá, pero eso está ahí y hay que reconocerlo, ¿no? Esas emociones están ahí y hay que reconocerlas y decir, ok, esta soy yo con estos miedos, esta soy yo con estas incertidumbres y está bien, eso está ahí y está bien.
Claro, entonces el primer paso sería reconocer, o sea, coger un papel, un lápiz y decir, bueno, yo me siento así, quizás también como un poco hablar con ese bebé, decirle perdóname, me siento extraña o quizás tengo mucho temor, sacar esas emociones, porque el problema es cuando nos guardamos todo eso y luego ya de alguna forma el cuerpo puede somatizar y ya vienen estas como enfermedades que van asociadas con nuestras emociones.
Sí, creo que todas las emociones producen hormonas. Nuestras emociones activan hormonas en nuestro cuerpo y estas hormonas o nos estresan o nos producen felicidad o nos enferman. Entonces es importantísimo estar conscientes que tenemos que tramitar esas hormonas, esas emociones, ¿no? Uh-huh. Y esas emociones hay que ponerles palabras y hay que identificarlas. Hay que, por ejemplo, hoy día tenía una sesión con una señora en la que me decía que estaba todo el tiempo con miedo, pero mientras trabajaba con ella, ya solamente reconocí el miedo, pero mientras trabajaba yo con ella, le ayudé a ver que no solamente era el miedo, que el miedo era la emoción como primerita, pero que en el fondo hay incertidumbre, hay angustia y ansiedad, hay un montón de otras cosas que están pasando y que necesitamos aprender a ponerles nombre para no quedarnos en una sola cosa.
¿Y cuándo crees que tenemos que buscar ayuda? Porque puede ser que durante el embarazo definitivamente las hormonas están todas colapsadas y las emociones, y si eres primeriza, el temor es casi que parte de todo tu embarazo. Si corriste con la bendición de que tu pareja esté contigo, conectado en el proceso, qué maravilla, pero si no estás sola, ¿cuándo buscar ayuda?
Yo diría que deberíamos crear esa cultura de buscar ese acompañamiento siempre. Uno no va al psicólogo porque está loco, uno no va al psicólogo porque ya ahora sí realmente tengo un trastorno, porque cuando realmente tengo un trastorno tienes que trabajar con un equipo multidisciplinario, o sea, tiene que trabajar contigo un psiquiatra, tiene que trabajar contigo tal vez tu médico y tiene que trabajar contigo tu terapeuta, el psicólogo. Pero yo diría que este acompañamiento lo necesitamos todos en cualquier momento de nuestra vida. Esto de saber qué hago, lo que quiero hacer y por qué hago esto, y entenderme y aceptarme y reconocerme, es una de las cosas más ricas de la vida. Entonces es como yo recomiendo a las personas que no esperen estar como en un sufrimiento tal para recién buscar ayuda, sino más bien es como tengo estas dudas, estoy pensando como muchas noches esto, sueño muchas veces con lo mismo porque eso me está preocupando mucho, es ok, voy a hacer una consulta. No necesitas entrar en un proceso terapéutico si esa no es tu intención, sino más bien es como alguien que vaya como acompañando estos momentos. Es maravilloso.
¿Y has tenido pacientes embarazadas?
He tenido pacientes embarazadas, pero no me han venido a preguntar por miedos del embarazo, sino más bien es como por pérdidas. Okay. En semanas, entonces es más bien como para elaborar el duelo, y he tenido muchísimas mamás con depresión postparto que están llenas.
Y bien que tocas la depresión postparto. El otro día en mi taller prenatal, bueno, pasó una de mis alumnas, ella fue a dar a luz en Miami, regresó, ya tiene su bebé como de 4 o 5 meses, y ella dio parto natural. Bueno, cuando hablamos de la lactancia, claro, yo como súper orgullosa de haber sembrado en ella toda la información para que ella se empodere y dé de lactar, le pregunté, ¿y cómo te fue con la lactancia? Y me dijo, no, Andreita, eso fue terrible. La verdad es que no sé qué me pasó. Después entendí que sufrí de depresión postparto. Fue una cosa como que le tenía un fastidio, un rechazo total a ese momento. Me incomodaba tenerlo en brazos y que me tocara. Entonces, claro, tú dices, bueno, eso no es normal, o sea, si es que el instinto materno está ahí y se activa la oxitocina y el bebé está en tu pecho, eso no debería pasar, pero pasa, y eso está dentro de, o se podría llamar como haber sufrido una depresión posparto. ¿Por qué pasa eso? ¿O de qué depende que sufras o no depresión posparto?
La depresión posparto, tengo entendido que es un tema como netamente hormonal. Hay como un desbalance, un desequilibrio luego de la haber dado a luz. Okay. Y entonces te lleva como a estos estados donde tú dices, a ver, es como, no es entendible que uno pueda decir que no quiere o rechaza a su bebé, pero pasa. Y esto tiene mucho que ver por un desequilibrio hormonal. No es porque la mamá esté predispuesta o la mamá, porque le pasa a mamás que están muy bien acompañadas como les pasa a mamás que no están acompañadas. O sea, esto no tiene nada que ver con algo que vengas arrastrando o alguna cosa no superada, es simplemente estás como desequilibrada hormonalmente y te puedes pasar.
¿Pero puede ser que seas una persona que tiende a estos cuadros de ansiedad o depresivos o no necesariamente?
No necesariamente. Lo que yo te diría que ahí pueden influir estos cuadros es agravar mucho, porque las personas que no tienen los cuadros es como si este proceso de ansiedad postparto pasara mucho más pronto. En cambio, hay mujeres que se pueden quedar inclusive un año después de haber dado a luz en estos cuadros donde tienen episodios de depresión postparto cortos pero recurrentes, o sea, frecuentes.
Ok, entonces la depresión postparto no es o no se da apenas nace el bebé. O sea, se puede desarrollar o desencadenar a los 3 meses, a los 5 meses, a los 6 meses. O sea, no es que diste a luz, estás en el caos del primer mes y muestra síntomas de depresión postparto.
No, ahora, no necesariamente, pero se confabula mucho con este cansancio, yo diría, eterno o
De madres.
este agotamiento de madres, literal.
Exacto.
Este agotamiento influye muchísimo en no poder como equilibrarse, ¿no? Cuando uno piensa en, yo, si me preguntas tú, Mario Det, ¿qué tal? Yo te digo que me pasaba con la misma pijama desde que me levantaba hasta que me acostaba y no tenía ni un solo segundo. Uno espera que llegue el esposo para entregar ese paquetito precioso y meterse por lo menos a bañar, pero para ponerse otra pijama, no para
Exacto.
cambiarse de ropa.
¿Y qué?
Entonces, ajá.
Dime.
No,
Bueno,
entonces te iba a decir lo difícil que es, ¿no? Entonces todo esto como que te juega en contra también.
claro, el hecho de no dormir, por ejemplo, el agotamiento físico, el hecho de no dormir, que no estás segregando, no sé, serotonina y esos neurotransmisores que te juegan a la final para poder, para que sufras de ataques de ansiedad o ataques de pánico. Pero, ¿cómo determinar o cómo saber que estás sufriendo una depresión posparto, que necesitas ya una ayuda? ¿O cómo solamente decir, ah, bueno, estoy como que con los nervios a flor de piel o estoy muy sensible? ¿Cómo diferenciar?
Mira, si tú estás con depresión postparto y por ahí tal vez te provoca llorar, o tú sientes o discriminas a ratitos, me siento así, o ahorita no quiero coger al bebé, lo cojo después, eso quiere decir que estás pudiendo como manejar porque las estás reconociendo. Estás pudiendo manejarte porque las estás reconociendo. Pero en el momento en el que tú digas, es como la emoción es muy intensa, no puedo controlarme, conozco mamás que han zamarreado a sus bebés sin intención y luego hay como todo esta parte de
De culpa.
lloras con esta culpa de cómo es posible que yo pude haber hecho esto. O sea, si hay algo que tú dices, ya no depende de mí, no puedo controlar, ese es el momento en el que necesitas buscar ayuda. Ahora, algo que también te iba a contar, que creo que las mamás debemos dejar de creernos superpoderosas y que todos
Totalmente.
podemos. Y entonces cuando uno nace su bebé, es como que solamente yo, el bebé me necesita a mí. Y creo que cuando nuestros bebés están recién nacidos, lo que más necesitamos es estar acompañadas y ayudadas por otros, ya sea si hay la oportunidad de una niñera, si hay la oportunidad de la suegra, de la mamá, pero mientras más manitos se sumen a cambiar ese bebé, a sacar gases, a darle una teta, un biberón o lo que corresponda en ese momento, es bienvenido.
Oye, hablando de esto, justo el otro día una amiga me decía, oye, André, ¿por qué no hablas en tu Instagram de esta condición rara, bueno, que estamos viviendo bajo este tema del COVID? Porque, claro, ahorita si, por ejemplo, yo voy a dar a luz, no puede venir mi mamá, no puede estar aquí mi suegra. Entonces, ahora sí, estás sola tú y bueno. Con suerte tu pareja y los tres, ya no está esa ayuda que normalmente tenías en un mundo normal, en donde venía la suegra, venía la mamá, tenías a la niñera, por ahí algunas tienen hasta la enfermera que duerme las noches, pero ahora sí ya no tienes esa ayuda.
Bueno, te cuento que he escuchado mucho ya de estas mamás que se quedan cuarenteneadas en la casa de las hijas y hacen las
Ya les
pruebas porque,
importaron.
entonces, exacto, es como ya están tomando todas las medidas porque yo sí considero que es súper importante que como mamá que vas a dar a luz y más aún si eres primeriza, entiendas que es lo más delicioso y rico del mundo, pero al mismo tiempo es extremadamente demandante, sobre todo las 3 primeras semanas del bebé.
Pero yo te cuento un poco mi historia personal. Ojalá mi mamá no oiga mi podcast porque se va a resentir. Pero cuando yo di a luz, claro, no, mi esposo y yo somos quiteños y no tenemos familia acá. Entonces mi mamá vino y claro, viene a estar dentro de la casa, ¿no? O sea, a pasar aquí mis 40 días. Y tú sabes que las abuelitas tienen como esa forma de bañar, de cambiar el pañal, o sea, ellas son las que saben todas las técnicas, ¿no? Para todo esto, mi esposo y mi mamá no tienen una relación mala, pero tampoco es que bestia, suegrita, venga, que usted es totalmente bienvenida aquí. Entonces, por ejemplo, mi mamá veía cómo mi esposo bañaba a mi hija y decía, ay, Andrea, pero dile que coja así, es que se le va a resbalar, pero así no, dile que yo le baño. Y por otro lado, mi esposo, no, yo no quiero que tu mamá se meta, aquí a la final estamos los dos. Oye, yo no sé, no creo haber sufrido depresión posparto, pero sí me acuerdo claramente haberme metido al baño unas cuantas veces a llorar. Y lloraba, pero por ese roce que yo sentía en mi casa. O sea, a la final decía, ya quiero que se vaya mi mamá. Ya no quiero estar con esa presión de que el uno me dice una cosa, que el otro me dice otra, que el uno pone mala cara, que el otro también. O sea, para mí eso fue como o sea,
eso te estresó más que la
total,
bebé.
Total, que la bebé, que la lactancia, que todo. O sea, fue esa relación. Entonces, bueno, como tú dices, va a depender muchísimo de cómo se están dando las cosas, ¿no?
Uh-huh. Y de los recursos también que tengas, ¿no? Porque hay personas que podrían como tal vez, no sé, llevar todo como al chiste y hacer todo chistoso, estos roces de las mamás entre los esposos y que aquí no pasa nada, pero claro. Hay personas que puedes decir como, ay, no, en algún momento aquí va a pasar algo peor y no quiero que haya mayor roce o al que llegue a hacer todo esto una pelea. Eso va a depender como de los recursos propios de cada uno, pero lo mejor, en serio, creo que sería esta parte de poder contar con ayuda, pero una ayuda que te genere tranquilidad, ¿no? Si sientes que ya comienzas a estresarte, hay que buscar la forma de volver a recuperar tu calma.
Exacto. ¿Qué otra cosa crees que nos puede ayudar? No sé si, por ejemplo, la alimentación, buscar ayuda, la información también es súper importante, rodearte de personas que, o mamás, ¿no? Que hayan pasado por ese mismo caos, que te entiendan, que lloren contigo. ¿Qué otras como herramientas les podemos dar a las mamás que estén embarazadas o que estén en el posparto, que necesiten un poco liberar esa parte emocional que les tiene ahí como atoradas y asfixiadas?
Mira, lo que yo creo que una de las cosas que no debemos olvidar es como recuperar muchísimo ese equilibrio, aceptando quiénes somos y recordando qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Porque en el mundo en el que vivimos vemos a la mamá perfecta, al hijo perfecto, a la familia perfecta, en las películas, hasta eso estaba pensando el otro día, hasta en las películas donde hay drama en la historia, la casa está limpia, todo está ordenado, todo el mundo está bien. Y yo digo, la vida real no es así. No vivimos tan ordenados, no vivimos tan perfectos, no todo está tan bien. Entonces, como aceptar que no podemos con todo. Aceptar que está bien que alguien nos ayude, aceptar que cometemos errores, aceptar como y recordar, además de aceptar, recordar que lo que nosotros pensamos que queremos para nuestros hijos, eso está bien. Es como ser fiel a nuestros instintos, a nuestras convicciones, porque veo como muchas mamás que leen muchas cosas y entonces alguien te dice una cosa, alguien te dice otra, y esta mamá como duda mucho de sí misma. Y entonces es más bien como, ok, ¿qué crees que es lo que tu hijo necesita? Eso solamente lo sabes tú cuando tu hijo es bebé. Y eso te lo va a ir dando como el tiempo que compartas con el bebé. Mientras más compartas, es como convencernos. Yo diría, la palabra ahora está de moda esto de decir como empoderarse, pero sí creo que es como una linda palabra para decir empodérate de lo que tú le quieres transmitir a tu hijo y convéncete de que eso está bien.
Exacto.
Todo con amor y por amor.
Exacto, todo con amor. A veces no tenemos la respuesta a muchas cosas, y peor cuando estamos en este camino de la maternidad. El otro día yo escribí un post que decía, o sea, si es que alguien tendría que contratar a una mujer en el rol de mamá, buscarías muchas cualidades. Y ojo que en el mundo laboral, cuando tú aplicas a un puesto, siempre tienes como, te piden, ¿no? Requisitos, haberte graduado de tal, mínimo 4 años de experiencia en tal. Y para el rol de mamá, o cuando asumes este rol tan maravilloso, nadie te preparó. No hubo una universidad, no hubo un tiempo en donde dijiste, bueno, me voy a dedicar 2 años a prepararme para ser mamá. Entonces es como entender también que las cosas cambian, o sea, que no puedes ser la persona que eras. no sé. Exacto. Porque pasa mucho que, no sé, desde la misma aceptación a que tu cuerpo va a cambiar. Yo me acuerdo que alguna vez una amiga me decía, ah, no, yo no voy a engordar, aquí que el bebé engorde afuera. Y me quedé como loca pensando en eso, porque yo, en cambio, cuando estaba embarazada, trataba de comer, o sea, súper saludable y para que mi bebé esté bien y bla, bla, bla. Entonces, bueno, no sé, entender también que no somos ya las de antes, que hay que darle chance a los cambios que vienen.
Exacto, yo creo que la vida, el día, las experiencias, los hijos, inclusive hasta el matrimonio. Tu matrimonio no es el mismo el año 1, el año 7 y tampoco será lo mismo al año 10 ni al año 15. Crecemos, evolucionamos, lo que antes nos gustaba tal vez ahora ya no nos llama la atención. Así somos los seres humanos, ¿no? Y creo que mirarnos con amor, con compasión, nos van a ayudar muchísimo como a transitar en esta vida como más ligeros. Yo siempre digo, es como ir sacando de esta mochila de lo que se asume o de lo que se supone que debemos hacer, se supone que debemos sentir, se supone que debemos pensar, para intentar ir como lo más ligeros en este viaje y aprender a disfrutar de lo poquito. Ahora que estamos en esta época de cuarentena, es como si lo simple, lo esencial fuera todo lo que uno necesita, y en realidad la vida es así, solo que lo hemos olvidado.
Sí, lo hemos llenado de cosas que no son necesarias y las estamos viviendo ahora. Otra cosa que creo que es importante es lo que tú dices, ¿no? De esto de la compasión. O sea, ¿qué me estoy diciendo cuando me veo al espejo? Porque me acuerdo ahora que una mamá me escribió en Instagram cuando yo les hablaba que estoy preparando este podcast sobre la salud mental materna. Y ella me decía, estoy embarazada, pero no me gusta mi cuerpo. O sea, no lo acepto. No acepto que cambie. Y en la mente, probablemente cuando te ves al espejo, dices, estoy fea, estoy gorda, estoy panzona, estoy flaca, soy súper mala mamá, no lo estoy haciendo bien, es que no me sale leche, es que si no funciona, es que si me deprimo, es que si el bebé no duerme. O sea, es toda una historia que te vas contando que hay que ponerle como un alto a eso. ¿Cómo trabajamos con eso?
Sí, esos pensamientos que se llaman, estos pensamientos que vienen todo el tiempo y no te dejan, se llaman rumiación. Entonces, coger y mirarte al espejo y decir, ok, no me gusta mi cuerpo, tal vez porque está un poco deforme por la panza y porque estoy embarazada, pero esto va a pasar. Hay que también como sentir de, ok, esto es un momento de transición y cómo quiero escoger yo vivir este proceso de 9 meses de embarazo. ¿Lo quiero vivir metida en la queja? ¿Lo quiero vivir metido en la depresión? ¿O quiero decir, ok, aquí adentro de mí se está gestando un bebé, que es una de las cosas, yo diría que más maravillosas y, no sé, como uno de los regalos de Dios más grandes del mundo, porque cuando uno ve como todo ese desarrollo del bebé dentro de la panza, es una cosa como realmente increíble. Y entonces, ok, ¿cómo quiero vivir esto? ¿Lo quiero vivir renegando? ¿Lo quiero vivir quejándome? ¿Lo quiero vivir malhumorada? ¿O quiero aceptar esto como un esfuerzo? ¿Quiero aceptar esto como un reto? ¿Quiero aceptar esto como una gracia divina? Y luego veré qué pasa. Hay mamás que son, no te puedo explicar la cantidad de panza que tienen. Es una cosa que tú dices, wow, y a la semana de haber dado a luz ya pueden volver a ponerse su bikini y todo, y uno dice, ¿dónde estuvo la panza y dónde estuvo ese bebé?
Sí, claro, yo llevo 7 años y hasta ahora no lo logro.
Yo tampoco.
Y eso es otra de las cosas, ¿no? Que tú dices, y siempre vives comparándote. Esto de las redes sociales, no sé si te pasa, tú te metes y ves a, no sé, la modelo que dio a luz, es regia maquillada. Tú dices, ¿a qué hora esta mujer tuvo tiempo si... Sí, como tú decías, uno no tiene tiempo casi que ni de bañarse.
Ajá.
Y esto de las redes sociales sí nos expone un montón, juega aún más en contra.
Muchísimo más. Ya hay estudios donde se demuestra la negatividad que te da este de ver a todo el mundo, porque si tú miras las redes sociales, en las redes sociales solamente se expone el momento Kodak, no sé cómo llamarlo, como...
Exacto, el momento producido, ajá, la producción.
Exacto, entonces tú ves a la familia perfecta, con la ropa perfecta, la cena perfecta, la mesa perfecta, el restaurante perfecto, el viaje perfecto, pero tú realmente no ves qué es lo que pasa dentro de esa pareja, dentro de esa familia, dentro de esos hijos. Tú no sabes si esa salida perfecta fue la única salida al año que pueden darse, y uno se crea como esta concepción de ellos sí pueden, yo no puedo, y hay un montón de cosas que se arrastran ahí, pero creo que no nos detenemos como a pensar de todos somos humanos, todos tenemos dificultades, todos tenemos dolores, sufrimientos, pero solamente queremos mostrar, mejor dicho, no queremos, en redes solamente se muestra lo bonito, no se muestra nuestro
lo bonito.
Ajá.
Bueno, ha sido súper valioso todo lo que hemos hablado. Creo que hace falta hablar de esto, ¿no? Hace falta también decir que si uno sufre de ansiedad, si tienes algún tipo de trastorno, busques ayuda. Como decías, ¿no? No esperemos a que esto empeore. Pero si ya sientes que no fluyes, que hay algo que está en... Porque uno sabe cuando sientes que hay algo que no te convence, algo que te tiene muy triste, algo que te da mil vueltas en la cabeza, algo que te quita el sueño. Estos miedos, cuando nos llenamos de miedos, busquemos ayuda, no nos quedemos calladas. Es normal sentirse caótica cuando somos mamás, es normal sentirse agobiada, es normal no querer hacer las cosas a ratos, y es normal, no eres mala madre si es que... No sé, si es que no pudiste dar parto natural y te habías preparado para hacerlo, o no eres mala madre si a la final, por A o B razón, no pudiste dar el pecho.
Yo uso la frase, está bien.
Está bien.
Está bien si no di de lactar, está bien si hoy no tengo ganas de cocinar, está bien si hoy no me bañé, está bien, no ha pasado nada. Y yo lo que quería, como tal vez como para dejar esta idea, porque me pasa muchísimo que la gente dice como, claro, pero ir al psicólogo cuesta mucho dinero en la situación en la que vivimos, muchísima gente, para muchísimas personas eso es un limitante. Y yo siempre les digo a las mamás que no están en posibilidades tal vez de pagar honorarios completos, decir a los profesionales, no puedo continuar, pero quiero continuar y necesito seguir trabajando, y acordar un precio en el que tanto el cliente como el profesional esté como dispuesto a aceptar, pero no quedarse como por el dinero como limitante para no buscar ayuda. Uh-huh. Porque hay muchos lugares y muchos profesionales que pueden hacer como precios especiales, o enviarte a alguna fundación o derivarte con alguna otra persona que puedas pagar, ¿no? Sí. Es como no quedarse en el intento.
Porque luego es peor, y te digo, y bueno, quizás para cerrar, yo cuando, bueno, no, tuve a mi hija y ya como cuando ella tenía unos 3, 4 años, empecé a sentirme un agobio del tema de la maternidad, y tanto era así, y aparte me acuerdo que trajimos un perrito, y entre el perro, yo me acuerdo que un día fui donde una señora que hacía flores de Bach, porque yo ya me sentía como que algo me va a dar, o sea, era así como que estoy ya a mi punto, y yo le decía a ella, es que entre la maternidad y el perro, siento que ya no puedo más. Y a la final, cuando alguien me dijo, no, que sí, que haz terapia con una psicóloga, empiezas tú a calcular, ¿no? Dices, bueno, la psicóloga te dice una vez por semana y son $50, y si es una vez por semana, entonces al mes son 200, y no puedo. Entonces, no sé, me quedo con las flores de Bach o cosas así. Pero a la final, para no alargarles la historia y quizás siendo un poco infidente de mi historia, yo terminé yendo a un psiquiatra. Porque tuve ataques de pánico en el avión. Yo trabajaba volando y tuve ahí estos ataques de pánico. Entonces, claro, no esperemos a llegar a eso, porque no es nada bonito, la verdad, sentir eso.
Y, no, claro que no.
Y sí, y yo sí me alegra que haya este tiempo, esta semana, en la que podamos tocar temas súper valiosos que quizás no se hablan normalmente. Decirles que es normal si sientes esta desconexión, quizás. O sea, es normal, es como tú dices, ¿no? Está bien. No nos forcemos a hacer las cosas solamente por quedar como soy una buena mamá. O sea, no todas. En realidad, la maternidad perfecta no existe. Todas somos... o sea, el ser humano perfecto no existe. Y de hecho, hablar de perfección sería un error porque no hay... no hay ser perfecto. Exacto. Y menos las mamás. Así que, bueno, como que un poco relajarnos, ¿no? Tomar la vida un poco más relajada, más desde el amor, como tú dices. O sea, lo que podamos, lo que hagamos, hagámoslo desde el amor.
Flexibilidad y tolerancia, creo que necesitamos todas.
Exacto. Tolerancia, compasión, también vernos con amor, a pesar de todos los errores, los problemas, el caos. Verte al espejo, tener un segundo y verte al espejo y decir, bueno, yo puedo, yo valgo. Y mientras yo valga, también eso es lo que transmitimos a nuestros hijos, porque eso es otra cosa y quizás es algo que pesa también. ¿Cómo me siento yo para poder ser una buena mamá? Porque si no, no puedes. O sea, si no estás bien tú, no puedes hacer nada bien en el fondo.
Exacto, exacto. Eso es importantísimo, estar como claros. Si uno no está bien y contento y feliz y en equilibrio con uno mismo, no puedes estar bien ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni en tu trabajo, ni en absolutamente nada de lo que te rodea. Entonces uno debe empezar a pensar como el estilo bomberos. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces es la única forma en realidad de poder decir, ok, puedo con esto, puedo ayudar acá, puedo con mi hijo, puedo con mi esposo, puedo con mi trabajo, pero cuando uno está bien.
Así es. María Odadi, ¿dónde te encontramos?
Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @sic.maodetleon. O a mí, ahí están mis datos básicamente para poder hacer alguna consulta con mi teléfono y bueno, pues ahora por esta época estamos haciéndolo únicamente por videollamada,
pero súper necesario en este tiempo, me parece. Yo creo que debe haber aumentado tu trabajo.
Sí, sí, bastantísimo. Claro, muchísima gente muy ansiosa, imagínate, con todo lo que está pasando, que nos pone a todos en una zona de alarma, de incertidumbre, de miedo, un montón de cosas.
Así es, pero bueno, gracias a Dios existen personas como tú, que nos pueden ayudar, que nos pueden sostener, que nos pueden dar claridad. Y es tan básico tener a alguien que te sostenga emocionalmente, ¿no? Y si estamos en manos de profesionales, qué mejor. Así que para todas esas mamás que escucharon este podcast, les voy a dejar la notita en descripción de dónde te pueden encontrar. Yo me despido, te agradezco, María Odette, por este tiempo. Ha sido súper valioso. Espero tenerte en algún otro episodio para seguir hablando de salud mental materna y bueno, cualquier otro tema que podamos aportar para la comunidad. Esto fue un episodio más de mi podcast Hola Mamá. Soy Andrea, su host, y nos estamos escuchando en un próximo episodio.
Chao, gracias a todos por escucharnos.
Seguro te identificaste y aprendiste con este episodio. Recuerda visitar mi página web www.andreatito.org. Hay material exclusivo para quienes se suscriben. Además, no te olvides de seguir mi cuenta de Instagram, andreatito.prenatal. Gracias, mamá, por darte este espacio para crecer.